Hace como 45 años atrás, 50 años atrás, yo asistí a una iglesia. Es la iglesia donde nací nuevo, la iglesia donde toda mi familia vino a los pies de Jesús. Es la primera iglesia bautista de Hempstead, de Long Island. ¿Cuántos aquí son de Long Island o de Nueva York? ¿Nueva York? Sí, mami, yo sé que sí, ¿verdad? ¿Alguien más? Ah, sí, Nueva York. Chusy, ¿tú eres de Nueva York? No, no, ok. ¿Alguien más? Allá atrás, ok. Entonces, mire, hermano, yo crecí en Nueva York con todos mis hermanos. Crecimos en Nueva York, en Long Island. Y entonces, y por la gracia de Dios, ¿verdad? El Señor nos alcanzó a toda la familia. Y nosotros éramos miembros de esa iglesia, de esa primera iglesia ahí en Hempstead, en Long Island. Y entonces era algo muy bonito porque el Señor desde un principio, Él puso en nuestros corazones de ser fiel a su iglesia. Y lo que les voy a decir no se lo voy a decir para jactarme, ni se lo voy a decir para que usted se sienta mal, nada por el estilo. Sencillamente es una verdad, ¿verdad? De nuestra familia. Que nosotros podemos contar con una mano y la mitad de los dedos las veces que hemos perdido, que hemos no ido a la iglesia un domingo. Y si no fuimos es porque estábamos enfermos, estaba en una situación pero súper, súper difícil. Y es algo que a nosotros nos inculcaron. Es algo que a nosotros, el pastor y los hermanos. Y era muy bonito porque nosotros íbamos a la iglesia y todos los hermanos iban. Y no solamente eso, sino que cuando si había un hermano que faltaba, ya nosotros sabíamos. Porque como era la costumbre que todos íbamos, entonces cuando alguien faltaba, sabíamos, mira, faltó aquel, o faltaron los hermanos. Y entonces, porque, o sea, era raro de que faltaran los hermanos, que faltáramos. Y la costumbre era de que nosotros fuéramos a la iglesia todos los domingos. Entre semana también. Eso era algo normal para nosotros, para la familia, ¿verdad? Y entonces estuve leyendo una encuesta. Y esta encuesta también me pareció muy interesante. Esta encuesta dice que en el año 1937 ellos hicieron un estudio de todas las personas que iban a la iglesia en este país. Y encontraron de que, escucha esto, el 73% de la población de todo el país en el 1937, todos iban a la iglesia. O sea que la mayoría de este país todavía iban a la iglesia. Ahora, hicieron otra encuesta similar en el año 2000. El 73% bajó a un 60%. O sea que solamente para el año 2000, solamente el 60% de la población de este país iban a la iglesia los domingos, ¿verdad? O sea que bajó del 73% al 60%. ¿Sabe cuánto es el porcentaje hoy por hoy? Hoy por hoy el porcentaje es el 47%. O sea que del 73 en el año 37 y del 60% en el año 2000, hoy por hoy es el 47% de las personas que vienen a la iglesia fielmente, los domingos, estamos hablando de los domingos, ¿verdad? Pero al seguir viendo, estudiando esta encuesta, me di cuenta, no me sentí tan mal después de ver los números de los otros países. Mire, por ejemplo, el país de mi esposa, el Ecuador. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de las personas que van a la iglesia todos los domingos en el Ecuador? Es solamente el 39%. Ellos no se deben de sentir tan mal cuando les digan el porcentaje de Grecia, por ejemplo. En Grecia, solamente el 27% de la población de Grecia van a la iglesia. Los de Grecia no se deben de sentir tan mal, porque cuando les diga el porcentaje de Inglaterra, es menos todavía. Inglaterra, la población, el porcentaje de la población que va a la iglesia los domingos es solamente el 20%. Ahora, en España, donde es la hermana, ¿verdad? Hermana Abigail, y eso también lo pude presenciar, la iglesia del Señor en España es una iglesia pequeña. Y entonces cuando vi estos números, ahí pude darme cuenta, ¿verdad? Ahí pude conectar. Solamente el 19% de la población, escuche esto, de la población en España van a la iglesia los domingos. ¡Wow! Y por último, Francia. Francia, yo creo que ha quedado semifinales. ¿Alguien sabe? ¿Sí? Francia ha quedado, ¿verdad? Mire, Francia, de todo el país, ¿sabe cuánto es el porcentaje de las personas que van a la iglesia los domingos? El 7% de toda una población, de todo, ¿verdad? La gente que vive en Francia, solamente el 7% van a la iglesia. Interesante, ¿no? Cómo las cosas van cambiando. O sea que hay menos personas asistiendo a la iglesia hoy en día, regresando a los Estados Unidos, aunque somos el porcentaje más grande de los que vamos a la iglesia, aún así hay, ¿verdad?, un patrón donde está bajando ese porcentaje cada vez más. O sea que hay menos personas que están asistiendo a la iglesia regularmente, fielmente, los domingos, cada vez más. Ese porcentaje está bajando. Pero mira, aquí está el asunto que quiero que ustedes vayan entendiendo también. Y es algo que me pareció muy interesante. Que a pesar de que el porcentaje en este país es menos cada vez más, esto no quiere decir que la gente tiene menos hambre de conocer algo espiritual. Usted ha escuchado o conoce de gente que ellos dicen que ellos quieren saber más de Dios o quieren saber más de las cosas espirituales. ¿Usted ha escuchado esto, verdad? Entonces, hoy por hoy, hermanos, a pesar de que la gente no está viniendo a la iglesia, sigue ese mismo interés de querer saber, ¿verdad?, de algo sobrenatural, de alguien sobrenatural. Un ser supremo, así lo llaman ellos. La gente quiere saber si llegamos a existir por medio de una explosión en el espacio. Y la respuesta es no. La gente quiere saber si realmente evolucionamos del mono. Hermano, la respuesta es absolutamente no. Nosotros no evolucionamos del mono. La gente quiere saber si cuando morimos dejamos de existir. Mira, hay muchas preguntas sobre eso. Hay muchas preguntas, hay gente, cualquier cantidad de gente que quiere saber qué pasa después de la muerte, qué pasa el momento que ya paras de respirar. Y esa pregunta aún en las iglesias las personas. La respuesta es no. O sea, la pregunta es, ¿dejamos de existir cuando morimos? No. Lo que dice la palabra del Señor, que hay vida después de la muerte. Lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, es de que hay vida eterna con Jesús después de la muerte. La palabra de Dios dice que cuando usted entregó su vida al Señor, en este momento usted tiene vida eterna con Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? O sea que sí existimos después de la muerte. Mire, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, los versos del 2 al 14. Dice: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de muertos? O sea que había un argumento muy grande dentro de la gente que rodeaba a Pablo, que ellos decían que ya después de la muerte ya no hay nada. el apóstol Pablo aquí está diciendo, no, eso no es cierto. Porque entonces él da este argumento, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, o sea que vana es lo que yo estoy haciendo en este momento, y termina diciendo, vana es también vuestra fe. Entonces, el punto de Pablo aquí es esto. Y él está diciendo que la vida en Cristo tiene sentido porque su resurrección hizo la diferencia. Pablo está diciendo que los que viven en Cristo tendrán vida con Cristo aún después de la muerte. Y eso es un gloria a Dios, pastor, aleluya, amén. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo un argumento por el evangelio. Está diciendo que hay verdad en el evangelio. Como cristianos, nuestro deber es de compartir esta verdad a los demás. A todas estas personas que hay esa pregunta, que hay esa confusión, ellos, poderles dar ese confort y decirles que sí hay vida después de la muerte. De que al entregar tu vida al Señor, tú vas a tener una vida abundante en el cielo. Yo me encuentro con esa gente a cada rato, especialmente ahora, como pastor. Siempre se me acercan, me hacen este tipo de preguntas, ¿verdad? De que si hay vida después de la muerte. Y quiere que les explique. Y yo veo que hay hambre y sed en ellos en encontrar esa verdad. Por eso que el apóstol Pablo, Juan 4:14, Jesús dijo esto: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque los que vienen al Señor, los que vienen a Jesús, son saciados. Y lo interesante es de que es en esta temporada, o sea, la tendencia de la gente de saber más de Jesús es más en esta temporada. Porque la gente escucha la historia navideña, ellos escuchan cómo lo divino se cruzó con lo humano, ellos escuchan cómo lo celestial se hizo carne. Esto es interesante para la gente. Ellos quieren saber cómo es que sucedió eso. Cómo es que un Dios decidió en un momento dado traspasar el espacio, despojarse de sus vestiduras celestiales y llegar a nosotros siéndose humano, naciendo en un pesebre humilde. Esto es interesante para la gente. Es fascinante para ellos, especialmente aquellos que están buscando esa verdad. Igual como los Reyes Magos. Los Reyes Magos eran personas del Oriente. Nada que ver con el Evangelio, con Jesús. Sin embargo, ellos tuvieron hambre y sed de saber qué es lo que ellos estaban viendo. Mateo nos dice que estos reyes magos tenían hambre de la verdad. Estos reyes magos buscaron a Dios, estos reyes encontraron a Dios, y al final estos reyes magos adoraron a Dios. Eso es lo que vemos en la palabra del Señor. Al leer la historia nos damos cuenta que estos hombres eran, como acaba de decir, eran del Oriente. Estos hombres eran estudiosos, eran hombres de letra, eran hombres intelectuales, eran hombres de sociedad. Pero llegó un momento donde ellos vieron una señal en los cielos. Era algo diferente, era algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y como ellas sabían, ellos, eso es lo que ellos estudiaban, Y ellos se dieron cuenta que eso es lo que están viendo. Eso no, ¿qué es eso? Eso no es normal. Las señales llamó la atención. Entonces comenzaron a seguir esta estrella, comenzaron a seguir esta señal. Y lo interesante es que esta estrella les apuntaba a Jerusalén. Y como ellos estaban en esa hambre de, ¿verdad?, de buscar el fin de lo que significaba eso, ¿no? Porque así hay personas hoy en día que ellos están en búsqueda de saber la verdad. No están en paz porque les falta algo. ¿Usted ha escuchado que gente dice así? No, yo no sé qué, no me siento en paz. Yo sé que necesito algo. Ellos no estaban a gusto, ellos sabían que había algo ahí. Entonces, como muchos, comenzaron a seguir la verdad para ver a dónde que lo llevaba. Comenzaron a seguir la estrella. Y mire, la estrella iba a su rumbo, ¿verdad? Hasta llegar donde Dios quiere que llegue. Porque así es. Así es esa persona que está buscando la verdad. Y comienza a buscarla en lo que es la palabra de Dios. Y llega a un punto donde Dios te lleva exactamente donde tienes que ir. Te lleva al punto donde tienes que llegar, ¿verdad? Y es donde está Jesús. Esta estrella lo llevó a Israel. Interesante porque miren, usted no me va a creer esto. Yo sé que usted no me va a creer lo que le voy a decir. Yo sé que no me va a creer. Pero miren, estos hombres comenzaron a hacer a googlear. ¿Saben lo que es googlear? Se metieron en la computadora y hicieron una búsqueda en el Google. Yo sabía que usted no me iba a creer. Yo sabía. Pero miren, ellos hicieron un estudio, ¿verdad? Sobre todo lo que es, porque como esta estrella los estaba llevando a Jerusalén, esta estrella los estaba llevando a Israel, ellos querían saber más. Entonces, ¿qué es esto de Israel? ¿Qué es diferente en Israel? Que ahí es que aparentemente es que yo voy a encontrar la verdad. Miren, comenzaron a hacer ese Google search, a googlear. Y encontraron una profecía muy interesante en Miqueas capítulo 5. Y dice así: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, ellos siguen la estrella. Sí, ¿verdad? Y efectivamente esa estrella lo lleva exactamente a Israel, a Jerusalén. Pero aquí viene el problema, como ellos no sabían. Ellos asumieron, bueno, aquí estamos hablando de una profecía que se tiene que cumplir. Aquí estamos hablando de una profecía de un niño rey. Entonces ellos asumieron y eran, ¿sabes qué? Ese niño rey obviamente tiene que nacer en un palacio. Ese niño rey tiene que nacer en royalty. No sé cómo se dice royalty en español. En la realeza. ¿Entonces sabe dónde fueron? Al palacio de Herodes. ¿Okay? Ellos asumieron que el niño rey tenía que nacer de la familia real. Obviamente estaban muy equivocados. Nunca pensaron que Jesús iba a nacer entre gente muy humilde. Nunca pensaron que Jesús nacer en un establo. en un pesebre. Mire, aquí está una idea para que usted tenga, ¿verdad? Más o menos que usted pueda tener una idea de cómo era un establo. Lo era donde estaban los animales. En las próximas semanas voy a estar predicando sobre esto, ¿verdad? El lugar exacto. Pero un establo era donde estaban los animales. No sé si usted ha estado en un lugar donde hay animales, pero donde hay animales, en un lugar donde no huele muy bien, es apestoso, es una cosa terrible. Si usted no está acostumbrado, usted ya quiere vomitar. Así es. Es ahí donde nació Jesús. En un establo. Esto es asombroso. Esto no es normal. Pero al nacer Jesús, Lucas nos cuenta de que a pesar de que este niño rey nace en un lugar tan sencillo, tan humilde, Lucas describe algo fenomenal. Él dice que ángeles comenzaron a adorar a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. No sé si usted se puede imaginar esta escena de ángeles alabando a Dios por lo sucedido. Ángeles glorificando a Dios porque a esta tierra, a esta planeta tierra, finalmente había llegado salvación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estaban alabando a Dios porque había nacido un Salvador. Pero también estaban alabando a Dios porque se maravillaban que Dios haya escogido un humilde lugar. Y que haya escogido a personas humildes para presenciar el evento más glorioso en toda la humanidad, a unos pastorcitos. Qué cosa más increíble. Los ángeles se maravillaban porque Dios escogió a una mujer campesina como una madre terrenal. Los ángeles se maravillaban porque Dios escogió a un carpintero como un padre terrenal. ¿Quién se iba a imaginar? No los magos, ellos pensaban de que de pronto iba a tener algún parentesco con Herodes. Los ángeles se maravillaron porque el mensaje de salvación llegó primero a gente común y corriente como nosotros. O sea, hermanos, iglesia, visitas, el mensaje de salvación es para gente regular con imperfecciones. O sea que el mensaje de salvación es para todos. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces los magos llegan, ¿verdad? Les tocan la puerta. Ajá, ¿quiénes son? Son Herodes, son unos magos que vienen del oriente. Va, pues déjalo entrar porque para ver qué es lo que quieren ellos. Y miren, comienzan los magos, no sabían nada, ellos estaban siguiendo la estrella, llegó ahí a Jerusalén y ahí está el palacio de Herodes y le comienzan a decir todo a Herodes, ¿verdad? Todo lo que les había sucedido, todo lo raro, todo de ellos. Entonces le dicen, ¿verdad?, de lo que ellos encontraron en su research, en su estudio de las profecías. Entonces Herodes no se quedó quieto, dijo: ok, vamos a ver si es verdad. Mire, llamó todos los de todos los, sus eruditos y todo esto, toda esa gente, ¿verdad? Estudiosa de su palacio. Miren lo que confirmaron ellos. Ellos confirmaron que el niño rey iba, tenía que nacer en Israel. Ellos confirmaron que ese niño rey iba a nacer inclusive en Belén de Judá. Ellos confirmaron en las escrituras que ese niño iba a ser un rey. ¿Para qué le dijeron eso a Herodes? Dice el versículo 7. Mateo capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Mira, él comenzó a interesarse de esto. Y entonces dice que enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y... ¿Usted cree que Herodes era sincero al decirles eso a los magos? Obvio que esto era una mentira de Herodes. Herodes no quería adorar al niño rey. Todo lo contrario, lo quería matar. Él vio a Jesús como una amenaza a su trono. Pero entonces vemos que los reyes magos siguen buscando la verdad. Eso me llama mucho la atención. Porque hay tantas personas, inclusive es posible que hayan personas hoy en día, aquí mismo, personas que están todavía buscando esa verdad. Pero llegó un punto donde ellos se dieron cuenta que la verdad de que esa estrella los iba a llevar al niño rey, a Jesús el Salvador. Versículo 10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos entregamos al Señor. Eso es lo que sucede cuando finalmente encontramos la verdad, ¿verdad? De Dios en Jesús. Eso sucede, esa alegría, ese gozo sucede, hermanos, cuando ya finalmente abrimos nuestros corazones y el Señor Jesús entra en nuestras vidas. Hay un gozo, hay un regocijo. Es por eso que quizás usted se está preguntando: pastor, pero wow, en los 40 y pico de años usted no ha faltado a la iglesia 2 domingos, 3 domingos quizás. Es que es por eso, es por el gozo, hermanos, que tengo del Señor en mi vida, de mi salvación. Es por eso. Dice que al ver la estrella ya ellos se dieron cuenta de todo, y dice que hubo gran regocijo en ellos, que grande gozo. Y la estrella dice que lo llevó directamente a Belén, la estrella lo llevó directamente a Jesús. Versículo 11, que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después leemos de que el ángel les avisa la intención de Herodes de querer matar al niño. Entonces ellos toman otra ruta para devolverse a su casa. Ese mismo ángel, leemos también, y esto lo vamos a ver en las próximas semanas, que le avisa a María, a José, del complot de Herodes de matar al niño Jesús. Entonces, la Biblia nos dice que Herodes, al verse de que no tenía información, no sabía nada de nada, que los magos se fueron por otro lado. Y él se quedó esperando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que él manda matar a todos los niños varones. Escuche esto: a todos los niños varones menor de 2 años. Dígame que este hombre no es malo. Había tanta maldad en él, tanta inseguridad en él, que él manda matar a todos los niños de menor de 2 años. Por si acaso, mejor todo parejo. Y así no me falla esto. O sea, obviamente con la intención de matar al niño rey. Y obviamente Herodes nunca encontró al niño rey. Y esta es la historia de los reyes magos. Pero mire, esta es la pregunta. Y gloria a Dios, ¿verdad? Esta historia es de mucha bendición para nuestras vidas, para mi vida. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplica la historia de estos reyes magos a mí, a usted? Esa es la pregunta. Primeramente, los reyes magos fueron guiados por la estrella. La estrella los guió a Jesús. Para muchos de nosotros, Dios ha hecho lo mismo. Para muchos de nosotros, Dios en un momento dado, ¿verdad?, captó su atención y lo guió hasta el momento en el cual usted vino a los pies de Jesús. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que un día usted llegó a Jesús. Gloria a Dios, hermano, que un día usted encontró a Jesús. Pero es más al revés. Jesús lo encontró a usted. Jesús lo encontró a usted. Entonces, los reyes magos, con todos sus estudios, con todo su dinero, aún así tuvieron que ser guiados por Dios. Hasta finalmente ellos encontraron a Jesús. Y gloria a Dios, hermanos, que Dios nos guía a toda verdad. Porque todos tenemos ese deseo de encontrar a Dios, aunque sea un poquito, saber, ¿verdad? Se recuerda que le estaba diciendo que hay un gran número de personas que quieren, que están en esa búsqueda. Están en esa búsqueda por las verdades, en esa búsqueda de Dios. Todos tenemos un poquito de eso. Porque en el profundo de nuestro ser buscamos a Dios. En el profundo de nuestro ser, como raza humana, buscamos la verdad de Dios. Algunos ya hemos encontrado a Jesús y gloria a Dios por ello. Mientras otros todavía están buscando de Dios o están buscando a Dios. Y la otra pregunta es, ¿por qué buscamos? Y ahí es donde tenemos que ser honestos. ¿Por qué es que realmente tenemos ¿por qué sentimos la necesidad de buscar a Dios? Y yo les voy a contestar. La respuesta es esta. Que la razón que buscamos de Dios es porque nosotros necesitamos de estar seguros de nuestro bienestar, nuestro futuro y nuestro ahora. Porque yo sé que hay esa preguntita que todavía, ¿verdad? Porque no somos eternos y sabemos que un día vamos a partir de esta tierra, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? En el momento que usted ya pare de respirar, segundos, 5 segundos que ya usted pare de respirar, que usted ya no viva. ¿Dónde es que va a parar su alma? ¿Dónde es que usted va a parar? Yo sé que es una pregunta que todo se hace. Es una pregunta muy importante. Es por eso que esa búsqueda espiritual. Queremos estar seguros que la vida tenga sentido. Queremos estar seguros que la vida tenga propósito. Y el propósito de la vida no es de alcanzar estatus social. Yo sé que eso es importante. Pero aquí yo estoy hablando de algo mucho más importante. Y teniendo estatus social no es lo más importante. Alcanzar títulos no es lo más importante, aunque sí es necesario. Yo no estoy diciendo que no trabajemos y que no logremos tener nuestras casas, nuestros carros y todas nuestras pertenencias. Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Si el Señor lo bendice, gloria a Dios. Y después me invita a comer, a almorzar, ¿no? Pero mire, pero al final del día eso no es lo más importante. Su estatus social no es lo más importante. Que usted tenga bienes materiales no es lo más importante. Que usted tenga 2, 3 casas no es lo más importante. Gloria a Dios si lo tiene. Alcanzar tener dinero no es lo más importante. Cuando entré al ministerio tuve que tomar una decisión muy seria con mi esposa. Yo tenía mi buen trabajo. Un trabajo que ya en ese entonces, hace como 5 años atrás, ya lo tenía casi 25 años, trabajando en el mismo lugar 25 años, escalando todo lo que tenía que escalar. Pero el Señor tocó el corazón de mi esposa y el corazón mío. Digo ella también porque somos uno. Y decidimos entrar al ministerio. Pero uno de los pasos era de que tenía que renunciar el trabajo de 25 años. Y sabe que no fue tan fácil. No fue fácil. Es más, te digo, un año de aviso. Regularmente solamente se da dos semanas. Yo les di un año de aviso y les dije, muchachos, mire, yo voy a tener que dejar el trabajo. Y se asustaron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Contrataste otro trabajo? ¿Cuánto te están pagando? No, hombre, le dije, no, no es nada de eso, no es nada de eso. Yo voy a ir a la iglesia. ¿Qué? Sí, voy a ser pastor de una iglesia. Hermanos, eso los... Ellos no entendían nada de eso. No lo puedo creer lo que me estás diciendo. Te vas a morir de hambre. Y obviamente no nos hemos muerto de hambre. Porque el Señor ha cuidado de nosotros desde el día número uno. Porque así es el Señor, hermanos. Él cuida de nosotros. Y entonces les dije a ellos finalmente, miren, muchachos, es algo que he sentido el llamado de Dios en mi vida, de predicar la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque fue una gran lección de tener todo. No me faltaba nada, a nosotros no nos faltaba nada, gracias a Dios, gloria a Dios. A pasar necesidades, nosotros pasamos necesidades, y lo puedo decir ahora porque ya pasó, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios suplió y ha suplido todas nuestras necesidades aquí en esta tierra para mi familia. Anoche estábamos celebrando porque nos van a hacer una tercera nieta. Miren, gloria a Dios. Y esas se llaman bendiciones de Dios, son bendiciones de Dios, no tienen precio. Son cosas que cuando tomamos esta decisión con mi esposa, el Señor nos comenzó a bendecir, pero no era de forma material, hermanos, era de otra forma, espiritual. Eran de los hermanos siendo más fieles a la iglesia, hermanos, otras personas entregándose al Señor. Y todo esto, la familia, ¿verdad?, más unida, creciendo. No me imaginaba. Vuelvo a repetir, no hay nada de malo que el Señor lo bendiga. Gloria al Señor, hermano, que Dios lo bendiga, pero no tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que es más importante, y es la relación con el Señor. Es la relación, no se olvide de eso. Se lo dice a alguien que ha estado metido en fábrica, en trabajo, y pudiendo trabajar 80, 90 horas a la semana, ganando buen billete. Pero hermanos, el dinero no es todo. No se olvide de eso. Y aquí vemos de que Jesús, siendo Dios, se despojó de todo para nacer en un humilde pesebre, de humildes manos.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.